Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los sucesos más importantes de 1952.
Los últimos momentos del gobierno de Miguel Alemán se acercaban, pero con todo y ello, nuestro presidente continuaba inaugurando obras públicas.
La administración de Miguel Alemán se caracterizó por la enorme cantidad de edificios, obras arquitectónicas, carreteras, aeropuertos y vías rápidas que suplieron a las estrechas calles de la ciudad.
La búsqueda de desarrollo en naciones como México demandaba enormes cantidades de dinero, pero nada comparadas con las que otros países invertían en la búsqueda de nuevas armas destructivas.
1945, Nagasaki e Hiroshima. 1949, detonación de la primera bomba atómica rusa.
Primero de noviembre de 1952. Un cráter de 3 kilómetros de profundidad y 2 de diámetro es el resultado de la detonación de la primera bomba de hidrógeno estadounidense.
La bomba atómica, 20.000 toneladas de trinitrotolueno. La bomba de hidrógeno, 20 millones de toneladas.
Así, los norteamericanos festejaban el éxito de la bomba de hidrógeno, mientras los mexicanos festejábamos la inauguración de varias obras públicas.
Por fin, CEU, la ciudad universitaria, es inaugurada el 20 de noviembre de 1952. Sin embargo, el gran campus universitario no entraría en servicio hasta 1954. En la entrada sur se colocó una estatua del presidente Miguel Alemán.
La carretera México-Cuernavaca también es inaugurada en este 1952. En Chapultepec, el Monumento a los Niños Héroes y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
El primer sistema hidroeléctrico, el viaducto, así como los primeros multifamiliares, llevaron el nombre de su inaugurador, Miguel Alemán.
En Latinoamérica, los cambios se siguen gestando en este 1952.
Estados Unidos firma pactos de cooperación militar con Chile, Cuba y Perú.
Fue mi cuna preciosa, una choza de palmas me abrigó.
Puerto Rico pasa a ser estado independiente asociado a Estados Unidos.
Tras un golpe de estado en Bolivia, toma el poder Víctor Paz Estenssoro.
En Cuba, el general Batista, quien había sido presidente de 1940 hasta 1944, cuando pierde las elecciones, y quien se había retirado a la vida privada, reaparece en la escena política.
En 1952, Batista encabeza un golpe militar derrocando al presidente Socarras y asumiendo el mando de la isla. Sorprendentemente, el gobierno estadounidense reconoció el nuevo gobierno.
Pocas semanas después del golpe de Estado, un abogado de 25 años acusaba al dictador ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de La Habana de ocupar ilegalmente la presidencia.
Sin embargo, los jueces hicieron caso omiso de aquel joven abogado de nombre Fidel Castro.
En enero de 1944, la ciudad de San Juan, en Argentina, es destruida por un terremoto. Los artistas del país realizan un festival para recaudar fondos para los damnificados.
En este festival se conocen una actriz y un coronel, que entonces ocupaba el puesto de secretario de Trabajo y Previsión.
El nombre del coronel, Juan Domingo Perón. El de la actriz, Eva Duarte Ibarguren.
Juan Domingo Perón llegaría a presidente y Eva Duarte se convertiría en la primera dama de Argentina.
Esta mujer, que solo estudió algunos años y que vivió las penalidades de la pobreza, se convirtió en una de las figuras políticas más famosas de los 50.
Con una incondicional adhesión a la política de su esposo, Eva Duarte se granjeó el odio de algunos sectores. Odio que no se comparaba con la idolatría que le profesaban los más humildes.
El cariño que sentían sus descamisados, como ella los llamaba, no era en vano, pues desde su puesto organizó innumerables actividades de beneficencia pública.
Sus palabras reflejan la fidelidad casi fanática hacia su marido.
Le pido a Dios que no permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, porque ay de ese día. Yo saldré con el pueblo trabajador, con las mujeres del pueblo, con los descamisados de la patria, para no dejar en pie un ladrillo que no sea peronista.
Para muchos, una mujer que se prodigó en beneficios para las clases más desprotegidas de Argentina. Para otros, el símbolo de la política peronista.
El 26 de junio de 1952, a las 22 horas con 25 minutos, Eva Duarte de Perón, Evita, como se le conoció a partir de la famosa obra musical americana, fallece víctima de cáncer. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise.
El 6 de julio, México lleva a cabo el proceso político de elecciones. Un candidato independiente, el millonario general Miguel Enríquez Guzmán, salido del PRI, forma la Federación de Partidos del Pueblo y aspira a ocupar la silla presidencial.
Mientras que el Partido Popular postulaba a Vicente Lombardo Toledano.
Al día siguiente de las elecciones, los enriquistas realizan un mitin en la Alameda Central para festejar su supuesta victoria, reunión que fue reprimida por la policía y el ejército.
Ya De acuerdo a los organismos electorales y a la Secretaría de Gobernación, Ruiz Cortines había ganado con el 74.31% de los votos. Y para el 1 de diciembre, el nuevo presidente tomaba protesta.
En torno a las elecciones, recibimos a grandes personajes de la política internacional.
El recién electo vicepresidente estadounidense, Richard Nixon, asiste a la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines.
Como huésped de honor, el presidente Miguel Alemán recibe a José Antonio Remón, presidente electo de Panamá.
Y en viaje de placer, a disfrutar de nuestro país, llega el príncipe heredero de Arabia, Ben Abdul Ebn Saud.
Pero no solo en Latinoamérica se gestaban cambios políticos.
En Estados Unidos, durante los comicios de este año, resulta electo el republicano Dwight D. Eisenhower.
En la Unión Soviética, Stalin hace pública su creencia de la coexistencia pacífica entre el capitalismo y el comunismo.
Mientras que en Polonia se instituía la República Popular.
En Oriente, abdica en Jordania el rey Talal. Le sucede su hijo Hussein.
En el país de las pirámides, Egipto, el rey Faruk es destronado y toma el poder Mohamed Neguib.
Entre todos estos eventos políticos a nivel internacional, tres bodas llaman la atención mundial.
Brigitte Bardot se casa con Roger Badin.
Con gran suntuosidad, se efectúa en septiembre la boda de la hija del presidente Miguel Alemán, Beatriz Alemán, y el licenciado Carlos Girón.
Y la pareja más popular y discutida del cine nacional, Jorge Negrete y María Félix, unen sus vidas.
Y mientras unos soñaban y se deleitaban con la elegancia de los eventos sociales, había otros que gritaban y se emocionaban con espectáculos más rudos.
La televisión transmitía todos los viernes por la noche la espectacular lucha libre.
La Arena México era el escenario donde figuras como Blue Demon y su hermano Black Shadow combatían contra los técnicos Tarzán López y Enrique Llanes.
O la pareja atómica, formada por el Santo y Gori Guerrero contra los infernales, que eran el cavernario Galindo y el también actor Wolf Rubinsky.
Los héroes del ring comenzaban a convertirse en figuras que alternaban el deporte con el cine.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Y hablando de cine, en este año una de las más famosas producciones hollywoodenses es proyectada.
Con Gene Kelly, el musical Cantando bajo la lluvia.
With a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Y viene la policía y nos lleva el diablo a la casa. Siéntese ahí. ¿Qué se ha creído?
En España, el actor mexicano Manolo Fábregas recibe el reconocimiento al primer galán joven en ese país.
En literatura, Ernest Hemingway escribe uno de los libros más leídos, El viejo y el mar.
Henry Miller, que en el 49 publicó Sexus, en este 1952 nos ofrece Plexus.
La ratonera, de Agatha Christie, es bien recibida por los fanáticos del misterio.
En el mismo ámbito literario, solo que en México, tres grandes escritores fallecen en 1952.
Muere el 1 de marzo el poeta Dr. Enrique González Martínez, autor de Tuércele el cuello al cisne.
La novela épica revolucionaria pierde a uno de sus más grandes exponentes, Mariano Azuela.
El escritor Rubén Romero, autor de la célebre novela A Pito Pérez, muere en este año.
Los deportes, por supuesto, no podían faltar en este año.
Durante los 15 Juegos Olímpicos, celebrados en Helsinki, destaca la actuación del clavadista Joaquín Capilla, quien recibe la medalla de plata.
Y en fútbol soccer, el Atlante se corona campeón de la temporada al vencer a León.
En la Fiesta Brava, dos grandes toreros, Manuel Dominguín y Carlos Arruza.
La tecnología avanza con la rapidez de la máquina de escribir, capaz ya de imprimir 24.000 palabras por minuto, convirtiéndose en la antecesora de la calculadora.
Imágenes del mayor telescopio del mundo, el Hale, situado en el Monte Palomar, sorprenden al mundo entero.
Las fotografías que diera a conocer la National Geographic Society muestran un trazo de la Luna, dos vistas de Marte y una de Júpiter, Venus y Saturno.
Los científicos entusiasmados hablan de una posible vida vegetal en Marte, similar a los lirios terrestres.
El civilizado mundo de 1952, con computadoras, automóviles, aviones, televisores, telescopios electrónicos, fuerza nuclear, casas de cartón, hambre, guerras, pobreza y racismo.
Ser víctima del racismo en cualquier país resulta injusto. Ser víctima del racismo en el propio país...
África, 1949. Entra en vigor una ley que prohíbe las relaciones sexuales y el matrimonio entre los blancos y los no blancos.
Una segunda ley, en 1950, impone la clasificación de la población en categorías raciales: blancos, negros, mestizos e indios.
Una tercera ley prohíbe el Partido Comunista.
Las ciudades industriales favorecen la creación de cinturones de miseria, así que se decide crear zonas separadas para habitar, la zona de los blancos y la de los no blancos.
La población no blanca debe depender totalmente de una reserva.
El acceso al resto del territorio africano, es decir, el 87% del total, es únicamente para trabajar.
Únicamente dentro de las reservas, el negro podría tener derechos.
9 reservas para 8 etnias establecidas en tierras inutilizables para los blancos.
Reservas que serían administradas por las propias etnias para posteriormente llegar a ser autónomas e independientes, para luego desaparecer a los negros de los registros de África del Sur.
El objetivo, establecer oficialmente una República de África del Sur 100% blanca.
En el año que tratamos, 1952, una quinta ley establecía la obligación de portar un pasaporte interno conteniendo la información sobre la reserva a la que se pertenece, la situación familiar y profesional, los lugares de trabajo y los de estancia autorizada.
Toda infracción era penalizada. 1.200.000 sudafricanos no blancos en 10 años fueron arrestados.
Más leyes similares a las anteriores entrarían en vigor en los próximos años. El pueblo sudafricano tendría que soportar aún muchas más vejaciones.
Símbolo de humanitarismo, el teólogo, filósofo, músico y médico Albert Schweitzer recibe el Premio Nobel de la Paz por su gran labor en la selva africana.
En México, las noticias de la problemática africana nos resultaban un tanto ajenas, así que nuestra atención se centraba en otras notas más cercanas.
Notas como las del fallecimiento del músico Manuel M. Ponce, quien es sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Otro gran músico, Igor Stravinsky, visita México y su música agrada a los mexicanos.
Y en la música popular, Javier Solís se convierte, como Jorge Negrete y Pedro Infante, en otra de las voces predilectas.
Ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente. Dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor.
1952 se fue dejándonos a los mexicanos su nuevo presidente y al mundo el compromiso de combatir la pobreza que generaba la explosión demográfica.
tu azul lejanía.
Para concluir con nuestro programa, escuchemos algunos anuncios que aparecieron el domingo 7 de septiembre de 1952 en el diario Excelsior.
Rásquele a la trompita y compre inmediatamente su billete. Fortuna y dicha le esperan. 15 de septiembre, sorteo de 10 millones, enteros 100 pesos, vigésimos 50 pesos. ¡Sí! ¡Rásquele a la trompita! ¡Lotería Nacional!
Refrescos Lerma bajan su precio. Los refrescos Lerma, con la misma calidad insuperable, cuestan solamente 25 centavos. Prefiéralos usted. Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.